Escuchas la noche con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Vamos, vamos, vamos. Venga, ya sacamos Herrera. Vamos, los disquitos, vamos. Guarda, que pones todo perdido. Venga, quita eso de aquí.
¡Venga, venga!
Vamos a empezar.
Vamos a empezar, hombre.
Tus problemas, déjalos. Ven a disfrutar. Que ya son las dos. Que ya son las dos.
Bueno, las 2:05.
¿Qué tal estáis, queridos ciudadanos? ¿Estáis todos bien? En perfecto estado de putrefacción, como nosotros.
Queridos ciudadanos de España.
De España. ¿Eh? ¿Te ha gustado la sintonía, querido amigo? ¿Tú veías los Fraggle?
Hola, hermanos. Claro que veía los Fraggle Rock. Sí, y sí. Me encanta la sintonía. Y me encanta el Grupo Risa. Por favor.
Por favor.
Qué maravilla.
Por favor.
Empezamos bien, ¿eh?
Sí. Por favor. Ladies and gentlemen, hoy nos va a ayudar a empezar este programa de radio el gran, nunca mejor dicho, ¡Antonito Ruiz! Buenas noches, querido amigo. Bienvenido a esta cuadra, que es tu casa.
Hola, hola. Qué bonito estar aquí.
Ya tenía ganas de venir, ¿eh?
Sí, tenía muchas ganas. Sí. Sí. Hablé con el comandante Miner y con el sargento Fernando y con el Bupel.
Eso es.
El Bupel. Tenía ganas de venir, tenía ganas de venir.
Joder, mira qué han pasado.
Y... ¡Arriba!
Vamos a dale paso a Pepe Domingo con un arriba.
¿Y?
Vamos.
¡Y arriba!
¡Hola, hola!
¡Ahí estamos!
Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE,
la mujer barbuda.
Hoy hasta las 6 de la mañana, las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay problema.
¡Dominó! La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete tú a saber. En la central de los anuncios, ni el tato. Los jefes de todo, Fernando Jiménez y Julián Velasco. En la animación general, Areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
El que quiera estar informado, que no escuche este programa.
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría el Agustino de Aragón,
¡fuera!
David Miner el del sabor donostiarra,
manipulador.
La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los solteros de oro, los seguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Bueno, ahora sí, ya va. Señoras, señores, damas y caballeros, ladies and gentlemen.
¡Cusito!
¡Cusito! ¡Bienvenido! ¡Qué barbaridad!
¡Edo!
Bueno, pues así hemos arrancado esta madrugada. No, arrancarla, porque no vamos a arrancar de cuajo, pero sí hemos empezado a rodar. ¡Rupa! Hasta las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias, además de la alineación perfectamente enunciada por Pepe Domingo. Hay que decir que nuestros dos jueces de línea son, en la sala de máquinas, el gran trompetista Luis Pinar. Y en la sala de máquinas grande, llamada Control Central, nuestro atleta favorito, que se llama
José Luis González.
Ya están abridas de par en par nuestras vías de interacción habituales, que fundamentalmente son tres. Nuestra cuenta oficial de Twitter, @ Grupo Risa COPE.
No, yo sé lo que tú quieras.
Nuestro correo electrónico se llama gruporisa@cope.es.
Para ti, ordenado.
Y si lo tuyo es tocarnos el muslo...
¡Para nada de nada!
El muslo de Facebook. Estas son las coordenadas.
Facebook.com/grupo.risa. Facebook.com/grupo.risa.
Bueno, entonces, querido Antonio Ruiz, ya se ha cumplido...
Hola.
una de tus ilusiones, que es hacer radio con el grupo.
Me gustaría hacer radio así todos los días, con este ambiente, con este sonido musical.
Exactamente.
Sonido de Chet Aluno.
Bueno, hay que...
Sí, ¿no? Parece un poco... El top 10, el 10, 9, 8...
No tengo iPhone 10. Tengo iPhone 6.
No te preocupes, que voy a ir a Sol y te voy a comprar uno.
Tengo iPhone 6.
Sí. Un poquito
antiguado.
Bueno, ahí estamos. En la cadena COPE sonando...
Aquí ya,
este no. Mítico jingle de radio.
Sí.
Para ti.
Esto es. Que a mí me gusta dedicar canciones de amor, ¿no?
¿Ah, sí?
¿Cuál es tu canción de amor favorita?
Bueno, tengo
Antonio?
Muchas.
Highway to Hell, puede ser.
Rock and roll en la plaza del pueblo. Vamos a tocar un rock and roll en la plaza del pueblo.
Esos conciertos con el Mono Burgos.
Cuero
con cuero y que sangre. Mira, esta es la balada de Antonio Ruiz. Estás para apretar, ¿no?
Y...
Exacto. Y... Ariel Roth. Alejo Steven. Tequila, ahora sí.
Vamos a bailar el rock and roll a la plaza del pueblo.
¿Cómo haría David Miller el Mono Burgos?
Vamos a bailar el rock and roll a la plaza mayor.
Por la calle principal.
¿Sabes que yo canto ahí con un grupo en Los Gallos?
Sí.
El miércoles cantamos ahí.
¿En serio?
Sí, en serio. Me toca siempre la de Sufre Mamón.
¿Ah, sí?
Sufre Mamón.
¿Pero te la sabes la de Sufre Mamón?
Devuélveme a... Tenemos un iPad con la letra, pero ¿sí? Me voy ayudando.
Bueno, aquí no, si quieres.
Cuando cantamos.
Luego te buscamos la letra del
iPad. El estribillo te lo hago. Te lo...
Sí.
Y luego, hay otra que me gusta mucho.
Cantar a Consumer.
Hay otra que me gusta mucho de los Ronaldos. Es... no puedo vivir sin ti. No hay manera. No puedo estar sin ti. No hay manera.
David
Summers, hombre. David Summers,
hombre.
Al lado de un artista que es David Summers.
Estoy llorando en mi habitación. No sé, nula mi alrededor. Ya se fue con un niño pijo. Y un Ford Fiesta blanco. Un jersey amarillo. Por el parque les veo pasar. Si no se besa, lo paso a faltar. Voy a vengarme de ese marica.
Atención que vas tú, ¿eh?
Sí, no, ¿eh?
Y a llenarle el cuello de polvos pica, pica.
Sufre, mamón. Devuélveme a mi chica, o te retorcerás entre polvos pica pica. Sufre, mamón. Devuélveme a mi chica, o te retorcerás entre polvos pica pica.
Ahí estamos, David Summers, hombre, es que Antonio Ruiz, sello personal e intransferible. Oye, la primera vez que haces el arriba, ¿con qué jugadores?
Conchito Agüero.
Con Conchito fue, ¿no?
Conchito Agüero, Conchito. Además tengo un gran recuerdo porque sí. Paquito enseguida fue cómplice de mi tara.
Sí.
Y a mí me encanta. Yo he presentado veladas de boxeo, de mocking. Me encanta el ritual ese de los speakers de boxeo. Y un día me dijo, Paquito, ¿por qué no haces una alineación como presentas a cualquier púgil?
Sí.
Y lo hicimos, y bueno, pues dentro de la locura nuestra, que nos gusta divertirnos y trabajar riéndonos un poquito, sí. Pues ahí nació el... ¡Y arriba! ¡Y Cruzito!
¡Viajeros al tren!
Eso es.
Y
ahora llevo el fútbol en la sangre, que la buscaré.
Llevo el fútbol.
Bueno, o sea, primero fue el Kun, luego fue Radamel, ¿no? El cafetero colombiano.
Luego, después del Kun, yo creo que hizo a Forlán.
A Forlán también.
¡Diego!
Sí.
¡Dieguito! ¡Y el uruguayo! Dieguito, sí, Forlán, sí. Que es hermano además.
Menos a Griezmann, que lo tienes castigado.
No, a Griezmann le empecé a hacer, si sí, yo a Griezmann no discuto al futbolista, que es extraordinario.
El fútbol en la sangre es parte de mi alma. La hinchada grita, ¡vamos, Kun Agüero!
Todo empezó por el Kun.
Bonito,
y ahora es All Black, ¿no?
Y ahora es Oblap. No, yo creo, fíjate, vamos a dar aquí en primicia.
Sí, va a haber algún próximo candidato.
Sí, es Oblak, ha sido Oblak y, yo creo que a Griezmann ya le toca. De hecho, ya lo he hecho alguna vez, pero a partir de ahora lo voy a hacer con más fuerza después de este programa. Ya lo he hecho anteriormente,
es un detalle.
Habéis visto que le he indultado, pero a partir de ahora vamos a crear algo especial para él.
Aparte de Diego Costa, del Niño Torres.
Correcto, el niño era muy grande.
¿A quién te hubiera gustado hacer el arriba a lo largo de toda la historia del Atlético de Madrid?
A Morata. Vete preparándote.
Estamos a tiempo. El arriba, pues a un 9. El Atlético ha tenido grandes 9, ¿no? Porque yo soy fan del Niño, fan de Forlán y tal. Pero un 9 brutal.
Sí.
Van Basten.
Van Basten.
Marco Van Basten.
No lo sé. Ha habido 9 muy bonitos, ¿no? Y
bueno, sí, claro, ya lo fútbol, sé. Pero...
Todos Quilachi.
Claro, Todos Quilachi fue el máximo goleador.
De la historia del Atlético de Madrid.
Del Atlético de Madrid.
Luis, Gárate.
Entonces sí, si precisas eso, a don Luis Aragonés, a Eulogio Gárate, José Eulogio Gárate. Sí, me habría gustado.
Correcto. Bueno, entonces, vamos a ver, Antonio Ruiz, ¿tú desde cuándo? Tú antes de juntarte con estos locos de Tiempo de Juego, antes en la SER, estabas en el diario El Sol, ¿no?
Yo estuve en el diario, bueno, antes en Marca.
Exacto,
Marca.
¿Cómo empiezas?
Yo empecé en Marca año 86 y vi un anuncio haciendo segundo de carrera de periodismo.
Entraste ya talludito con 40 años, ¿no?
No, entré muy joven, por eso sigo siendo tan joven. Entré en el 86 en segundo de carrera de periodismo en la Complutense, vi un anuncio en verano, en el diario deportivo Necesita Redactores, hice la prueba y era el Marca, me cogieron. Estuve en Marca del 86. Además, estuve primero un año en el servicio de documentación con Pedro Sardina. Yo recomendaría a todos los chavalitos que empiezan que estuvieran en el servicio de documentación de un periódico para aprender de verdad lo que es el periodismo. Ahí estuve hasta el año 90. El año 90 me llamó Juan Mora, al que adoro, el redactor jefe del Sol, que era un periódico que empezaba en aquel momento. Me ofreció el doble de lo que ganaba en Marca y hacer el Mundial de Italia. Por cierto, por eso me acuerdo de Toto Quilacci, que fue el más goleador de aquel Mundial.
O sea, tú ya haces el Mundial de Italia
y hago el Mundial de Italia 90, ya con el Sol, haciendo la selección y seguía haciendo el Atlético de Madrid también.
Qué bonito.
O sea, ¿al Atleti desde cuándo empiezas a hacerle?
Pues ya en el año 86 en Marca...
La primera final de Gil en la Romareda la haces ya.
Ahí empecé a hacer cosas sueltas. Ahí lo viví un poco más como principiante de un periódico que mira todo eso. Pero ya hacía cosas sueltas. Yo me acuerdo que hice entrevistas a Rubio, a Landaburu, a Julio Prieto, a Arteche. Bueno, Arteche luego le hice a Marina. Atención, Calderón, Marina.
Julio Prieto.
Pero ya fue en la temporada 87-88, en las elecciones a la presidencia de Jesús Gil. Sí, que yo estaba con Maroto, que era el que hacía el Atlético de Madrid en Marca. Y me acuerdo de empezar haciendo aquel reportaje cuando el gordo Gil bajó con Futre de una avioneta y fue lo que le hizo presidente.
Sí.
¿Has abierto una vía ahí con Gil?
Sí, ahora la recuperamos.
Yo he vivido todo lo de Gil. Desde el minuto uno hasta la agonía en la clínica centro, 7 días, hasta que el pobre falleció.
Tú has estado pegado a Gil, vamos, con una ventosa durante muchísimos años. Pero o sea, lo dejamos entonces en el Sol y entonces el desembarco en 90, la radio,
92, ¿cómo es? 90-92 Sol, 93 Onda Madrid, que fue mi primera...
¿Estuviste en Onda Madrid?
Sí, estuve en Onda Madrid con José Manuel Díaz, el gordo Díaz, con Fernando Soria, que era el redactor jefe, con Maroto también en aquel momento. Y año 94 ya me llaman Paco y Lama para trabajar en la SER.
¿Te llaman ellos?
Sí, sí. Sí, se dan cuenta después de un año de radio que había un tipo ahí aprovechable del talento. No querían esperar más. Era una oportunidad que no se podía dejar escapar, querido.
Exactamente.
¿Y cómo fue aquello? Te llama Lama y te dice, vamos niño, vente para aquí.
No, yo ya los conocía a Paco y a Lama. Sí. Yo a Paco le conocía en el año 87. Además tengo una foto, un incunable, que es con Colin Addison. Que era
el entrenador de Atleti.
Sí, llegó allí Paco y nos juntamos allí. Yo estaba en Marca y él empezaba en la SER. Pero luego en el año 94 empezamos a trabajar juntos.
Eso, y ya, pues ya son 25 años, ¿no? ¿Cumples este año entonces con ellos?
Alguno más.
¿No? El 94 ahora son 25.
Ah, 25, sí, correcto, de verdad.
Joder, bueno, ¿y tú fuiste uno de los convencidos en 2010 de venir aquí o no?
Sí.
Di la verdad, habla.
Sí, vamos a ver. Hubo un momento en la SER en la que había una batalla tremenda.
¿Seguro?
Sí, sí.
Dice que sí.
Hubo un momento. Yo soy como los futbolistas, yo defiendo la bandera.
Sí. Batalla interna.
Del equipo. Había una batalla radiofónica. Yo me acuerdo haber vivido momentos a las 12 de la noche muy estresantes.
La guerra de trincheras.
Por los protagonistas. Entonces, el de la SER, digamos que trabajaba para hacer todo lo posible que la COPE no hiciera nada. Y
la COPE estaba Mori.
Y el de la COPE. No, estaba también. Estaba Mori, pero estaba Estrada, sobre todo, sí. Tuve mucho con Pipi, tuvimos mucha batalla, luego somos amigos y nos llevamos muy bien. Uh-huh. Pero aquella batalla era encarnizada, era una batalla que no admitía tibieza y que cada uno buscaba lo mejor para su empresa, yo para uh-huh. la SER y ellos para la COPE.
Claro. Pero era una batalla más bien entre jefes de la tribu que entre los soldados.
Era,
¿no?,
empresarial, porque nosotros sí. éramos meros soldados, ¿no? A las órdenes del
comandante,
del
jefe.
Comandante, de los comandantes de la noche, ¿no? Que yo creo que muchas veces no actuaron debidamente exigiendo.
Buenas noches, buenas noches. Pues, ¿qué pasa, hombre? ¿Cómo estamos? Además,
¿a qué me liaste, macho?
Hombre, yo tengo que confesar que además me dijiste un día en antena que tu destino próximo estaba en la COPE, casi seguro. Vamos a escuchar.
No, porque, sí, no, no, nunca diría.
Vamos a ver.
Pues, a la familia no se la puede fracturar
nunca. Nunca,
no,
nunca. No, 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 y que a ti te dice la alemana, por ejemplo, que te tienes que ir y te vas. Y te vas a la COPE y te vas a la COPE, no, aunque tengas que hacer el ángel.
Depende.
El ángel usa el día, no, lo hace, lo hace.
Hay algunos sitios donde no iría, aunque la alemana. Claro, ahí me faltó. Ahí me faltó. Ahí me faltó José Ramón, porque yo era uno de los soldados de su causa. Y José Ramón, ahí me faltaste y tuve que defenderme. Y ahora te diría que no iría a la SER.
Ah, claro.
Ahora
ni yo, ni yo tampoco, porque no estoy en otra. Ni yo tampoco, porque estoy en otra. Pero en serio,
ni yo.
Hombre, Alcalá.
Ni yo, ni yo.
Oye, Antoñito, en serio, entonces te las he liado muy gordas yo en la época. En la
sí,
época.
Muy gorda, porque no sé.
¿Alguna que sepa contar así, graciosa?
No, graciosa.
No.
¿Alguna que la arreglaréis al final con una caña?
Vamos a ver, yo no reniego de mi etapa en la SER, porque además, durante muchos años, fueron 17 años en la cadena SER, donde uh-huh. vivimos con el actual equipo de COPE, sí. Vivimos una etapa gloriosa de amistad y de trabajo. Y no, yo era tu reportero estrella mucho tiempo hasta que dejé de serlo.
Bueno, pues exactamente, pero más por huida.
No, antes de la huida.
¿Ah, sí?
Antes de la huida.
No me digas que fuiste
no,
mi...
No, tú sabrás.
Fuiste mi isco.
No, tú sabrás.
Qué barbaridad, por eso no lo sabía yo.
No, hombre, pero bien todo. Es una etapa gloriosa nuestra en la que hemos vivido muchas cosas. Y ahora te digo que estamos sorprendidos todavía por el cariño y el respeto con el que se trabaja en la COPE.
Ahí estamos, ¿sí? ¿Os has sorprendido, en serio?
Sí, porque uno cuando está en una trinchera no sabe lo que hay en la otra y a lo mejor piensa que la otra no tiene nada que ver con lo que tú tienes. Y al final llegas a la otra y te das cuenta que las empresas son las personas, no los colores.
Exacto, y además, muy bien, ha hablado un hombre.
Qué bonito.
Y además cuando hablábamos de la relación entre los soldados, no entre los patrones, eso es verdad, porque Antonio se acordará que año 2098...
A mí me daba mucha caña cuando estaba en la SER.
Sí, te damos bastante caña, pero...
Pero erais geniales.
Pero coincidíamos, naturalmente, en un centro cultural los jueves por la noche, porque ahí se montaba un batiburrillo de gente sí. de varias emisoras.
Mítico Art Deco.
El mítico Art Deco. Y ahí coincidíamos muchos de la COPE y muchos de la SER. Nosotros, claro. Como siempre, en biblioteca, ¿verdad? Exactamente.
Tenemos esa... Y esa degeneración.
Exacto, y ahí se juntaba pues toda la COPE y toda la SER en aquellos...
Y todos los medios,
¿eh? Todos los medios.
Fue un poco el nido de todos los periodistas los jueves para salir un poco de la rutina, ¿no?
¡Ey! Eso es, ahí está.
Ibiza.
Eso es. Oye, volviendo al tema de Jesús Gil, las habrás, vamos, tendrás 300.000, ¿no?
400.000, macho.
Todo lo que te habrás podido reír con ese hombre.
Me he reído mucho yo. Gil, para lo bueno o para lo malo, es un tipo irrepetible.
Cuenta un par.
Único. No sé, bueno, pues un par. Yo entré un día desde Obilić, Belgrado, cuando jugó el Atlético de Madrid con el Obilić.
Sí,
cuando estábamos allí, donde la Morena, en una de esas entradas desde los aeropuertos con los jugadores y con los presidentes, que ahora ya no se pueden hacer, por imperativo de los clubes y de los gabinetes de comunicación. Me acuerdo que estaba entrando en directo y hubo un movimiento sísmico en el aeropuerto de Belgrado, se movió todo lo de arriba y Gil lo primero que hizo fue tirar el móvil con el que estaba entrando, vinieron los dos guardaespaldas, lo llevaron un tal... Y yo me tiré en ese celo profesional para que no se perdiera la conexión. En lugar de protegerme, me tiré por el móvil y le dije: ¡Joserra, que se está moviendo todo, que hay un terremoto en el aeropuerto! Ahora te pongo a Gil, que a Gil se lo lleva a los guardaespaldas. Eso fue muy bonito. Pero además,
los jugadores que tienen más cojones del mundo.
La cara.
Todo el que se relaciona conmigo se hace rico. Esa es la filosofía Gil, que es la que tenía que tener España.
Celebrarlo y esta copa de champán para todos, y tomar una o las que queráis, a vuestra disposición lo tenéis todo. ¡Gracias!
Recuerdo que la ministra Matilda, aquella que vino aquí, decía que es que Gil quiere ser alcalde para vender sus pisos. Y yo decía, y es verdad, los míos, los tuyos, los de este y los otros, es que no vendemos ninguno.
No te asustes, que no te va a pasar nada, que todos son del Atleti, imperioso.
¿Tú llegaste a... a cubrir con De la Morena. ¿De la Morena entrevistó a Imperioso al final o no?
No, sí, lo entrevistó Gil.
Ah, lo entrevistó Gil. Gil.
Yo, un día nos llevó a varios periodistas allí a la finca Valdeolivas a conocer a Imperioso.
Sí, sí.
Y él hablaba, mira, aquí están esto.
Imperioso no alternan con cualquiera.
No, pero Imperioso siempre es un poco golfo, ¿eh? Siempre ha sido un poco golfero.
Es que se las han puesto a huevo. Hombre, y encima no le han pagado. ¿Tú te crees que a estas horas de la noche se puede decir por un salto? O sea, ¿han pagado algunos 1 millón de pesetas?
¿A Imperioso?
Sí.
Joder, ni el Conde Lequio, ¿no?
Se saca conclusiones. 1 millón de hace 5 años, no más.
Ya te digo, joder.
Pero para que veas el tío como... Y además, pum, pum, fuera.
Fuera.
Cubría muy bien.
Menudo semental.
Cubría muy bien, era una marca.
Independientemente del lado oscuro de Jesús Gil, la verdad es que ha dejado un capítulo de anécdotas interminables.
Hecho de menos en el fútbol este tipo de personajes.
¿Verdad que eso te iba a preguntar Gil, a continuación?
Es que ya no hay.
No hay. Y los que hay no hablan. Hablan muy poco los presidentes, ¿no? Y son siempre muy prudentes y obligados por los gabinetes de comunicación estos, que lo que hacen es aislar, ¿no?, al fútbol de la gente.
Exactamente, o sea, que se han apretado los tornillos, se echa de menos la radio de antes, ¿no? Porque ahora mismo simplemente se reduce todo a la zona mixta y a cumplir las reglas que determina la liga, ¿no?
Es que ahora el reportero de radio, yo lo siento mucho por los chicos que empiezan, porque no pueden hacer el reporterismo que hemos hecho todos los que hemos trabajado en los últimos 25 años, donde yo he llegado a entrevistar a árbitros después de los partidos.
Fíjate, ahora
me acuerdo que había una época
después de los partidos. Sí, sí. En el campo, se podía hacer entrevista a los jugadores en el descanso y al final.
Yo recuerdo que...
Hombre, Andújar.
Soy Juan Andújar de Bé. Yo recuerdo que Antonio Ruiz me tuvo que entrevistar y me tuve que subir a 7 sillas para que me entrevistara. Porque yo no sabía cómo colocar el micro.
Es una pena, ¿eh? Es grande. Sí. Es una pena porque los clubes y todo lo que rodea a los clubes están convirtiendo en bunkers auténticos. Y yo lo siento, no por mí, yo lo siento por la gente que no tiene posibilidad de oír a sus...
De escuchar clases, ese testimonio, sí, claro.
Sí, porque además antes era el reporterismo de que el micrófono inalámbrico, pues fíjate a saber en cuántos saraos te metías, ¿no?
Sí,
o la forma que tenías que burlar determinadas vigilancias o servidumbres para entrevistar a un tío,
correcto,
¿no?
Había que... Bueno, ese instinto yo creo que se desarrolla a medida que pasan los años, ¿no? El instinto de...
Sí.
De meterte en los lugares y hablar con la gente que te permite la posibilidad.
Lo que pasa es que no sé, desde tu punto de vista, que ¿se hace mejor periodismo antes o ahora?
Es que ha cambiado, es que es otro periodismo, no tiene nada que ver. El periodismo de ahora es todo muy dirigido, es menos libre, no tiene la emoción del tío que le gusta. A los que nos gusta este trabajo, el periodismo de ahora ha perdido mucho. ¿Sabes cuál es la suerte? Y la que tenemos nosotros desde hace 25 años, es trabajar con tus amigos. Porque a mí me sigue motivando cada día levantarme y ir a la radio para trabajar con mis compañeros actuales, que lo fueron en la radio, en la SER, y que lo han sido toda la vida. Paco, Lama, Suancar, todos. O sea que esa es la motivación. El resto del trabajo...
Uno tiene que
dar la vuelta a todo para seguir siendo...
Oye, ¿cómo se lleva ser periodista de un equipo? Porque, claro, corres el riesgo de que te tilden de ser un tribunero, de ser... Claro, porque tú no escondes tus colores y
no es mi caso, no es mi caso, porque yo creo que soy un garante de la independencia y del...
No, por favor.
Y del criterio, ¿no? Porque, vamos a ver, a mí no me gusta el periodista, la etiqueta de periodista de bufanda. Yo creo que tú haces un equipo y tú tienes que tenerla... Yo, al Atlético de Madrid, cuando lo hace mal, yo también le pongo a parir y digo que lo hace muy mal. Lo que pasa es que, bueno, esto se ha convertido, el periodismo de ahora se ha convertido en una especie de guerra de trincheras, ¿no? En la que cada uno toma un papel o le etiquetan en un papel, pero está muy bien porque es muy bonito para el espectador, ¿no? Que ya no se oculte de quién es cada uno y qué simpatía tiene.
Que cada uno enseñe, que se quite la careta y enseñe.
Luego ya depende de él intentar ser lo más objetivo posible, que es difícil, ¿no? Porque la objetividad, como decía mi primo, no existe.
Te voy a presentar a un hombre que no sé si conoces de algo, Cholo Simeone, qué buena voz.
Buenas noches.
¿Qué pasa, Cholo?
Estoy escuchando con muchísima atención el programa y te voy a hacer un pequeño test. Test que es muy fácil. Y me gustaría que definís...
Yo a Cholo lo conocí de jugador,
Sí, por supuesto. Y a ti también. Que definices con una palabra a Paco González.
Paco González es único, irrepetible.
Lama.
Brillante. Lama es único, irrepetible y brillante. Los dos. A esos dos son los únicos.
Pepe Domingo.
Pepe Domingo es un maestro al que da gusto tener de compañero.
Gonzalo Miró.
Gonzalo Miró, según el diccionario, sería un niñato, un joven presuntuoso, frívolo, sin experiencia, que tiene mucha suerte, ¿no? Porque, mira, el otro día, por ejemplo...
Estuvo aquí, por eso
sí, el otro día, yo no sé, recoloso, ¿no?
Porque a mí, los nerviositos.
En verdad solo me importa la opinión sobre mí de los que tienen autoridad para opinar sobre uno, ¿no? Los que te conocen, de verdad. Me llamaba cabeza buque, lo oí, me reí mucho, ¿no? Pues fue muy simpático, me llamaba cabeza buque, allí te no tienen ni idea. Yo... que no soy, yo no le voy a contestar, ¿no? Yo simplemente, además, te voy a decir lo contrario, yo le admiro.
Le admiro
porque...
¡Qué caballero!
En 32 años de profesión, yo creo que es el intruso con más enchufe que he conocido nunca. Porque sin ser periodista, ni haber sido futbolista, trabaja en todos los sitios, macho.
Bueno.
O sea, que yo le admiro porque además lo tiene muy bien montado, ¿eh? Yo tengo un panadero en la esquina de mi casa que quiere currar, pero claro, como no tiene la posibilidad de... Bueno, tal, pues esperamos, yo las miro a Gonzalito, Yo las miro a Gonzalito.
Exactamente.
No, sin problema.
Bueno, querido Gonzalo, ahora sí.
Os quedan las alineaciones más largas que Antonio Ruiz.
Mensajito para el nerviosito número uno del reino.
Ya le habéis puesto demasiado.
Como a Antonio no le gusta el fútbol,
ya lo habéis puesto
encima sus nociones del juego son bastante escasas. Bueno. Yo creo que se ha debido de cansar ya de que Palomar los domingos le pinte la cara y quiere buscar un nuevo target.
Exactamente.
En este caso, yo.
¡Arriba! ¿Quieres decir entonces que...?
O sea, que no tenía ni idea de fútbol, Antonito.
Me alegra de que tú lo estés diciendo.
No, pero yo no estoy preguntando.
Yo no hubiera ido tan lejos, pero hombre, si eres tú, no seré yo aquí recién llegado el que te lo discuta.
Pues esta ocasión radiofónica te viene pintiparada para rajar.
Bueno, y sí,
todavía más.
Dirás que, como me vienes diciendo cada día, yo tengo una gran memoria, ¿no?
Espacio para la memoria.
¿De dónde vengo?
Que de verdad sois una
me divertí muchísimo. O sea, yo me iba en el coche, además lo iba oyendo y me iba riendo, me iba divirtiendo mucho. Además, Gonzalito hay que entenderle, ¿no? De verdad, no tengo nada contra él. Yo creo que lo único que le reprocho es que, como le debe dar muchas gracias a la vida por tener tanto trabajo, que no sea tan prepotente en sus opiniones.
Oye,
¿no?
También en el Tertulión hay una tribu ahí de seres humanos, suena por ti, Pérez de Rozas, Palomar.
No, pero es diferente.
No sé Palomar, ¿qué le pasa?
Ya, pero yo con Roberto Palomar, después de caer el Tertulión, nos hablamos por WhatsApp, nos reímos. Joder, te he matado yo a ti.
Eso te iba a decir, ¿cuánto hay de verdad en la radio y cuánto de teatro?
Bueno, el juego de la antena, yo creo que en esta casa, en COPE, no admite reglas, no admite condiciones. El juego de la antena, uno defiende lo que piensa y no atiende a que el que está de enfrente sea amigo, hermano.
No, hermano. ¿Tú cuántos hermanos tienes? Lama es tu hermano, todos
bueno,
son tus hermanos.
No, yo, pero ¿sabes qué pasa? Yo, por ejemplo, yo, es que, como bien decía Gonzalito, en adelante le podemos llamar Ken, porque sus amigos le llaman Ken, porque el Ken de la Barbie, ¿te acuerdas?
Ah, sí.
Sí, porque es muy narcisito, ¿no? Solo vive para su figura política. Línea y Eburnea. Digo que yo, por ejemplo, soy feo y soy cabezón, pero tengo la suerte de tener los amigos que tengo. Y como yo soy muy agradecido en la vida y agradezco cada día tener los amigos que tengo porque me han hecho un ser mucho mejor de lo que podía haber sido.
¿Uno de tus amigos es Fernando Torres?
Lo adoro, es mi amigo, lo adoro, lo quiero y soy fan absoluto y eterno del niño.
Exactamente. Vamos a, por favor, minutos musicales de Fernando Torres con gol de Rubén Martín.
Empate a cero en el marcador, viene el Atlético. ¡Gol de Torres! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del niño!
¡Toma!
¡Gol del niño perdido! ¡Gol del tío!
¿Dónde está lo que decía?
¡Epe!
¡El renacido!
¡Primer minuto de la Epe. Primera parte! ¡Los que no creían
¿dónde están?
En Torres!
¡Bien, DiCaprio, bien!
¡Vengan a Getafe, agáchense un poquito y chúpenle las botas al niño!
Ah, bueno, como diría mi hermano Manolo Lama, en homenaje a él, ¿dónde están ahora los que decían que estaba muerto, los que decían que este tío no valía, que estaba acabado? Bueno.
¿Dónde estabais entonces, los tarugos que lo queríais matar? Nadie es mejor que nadie, pero él ha vuelto a marcar. Torres ha visto puerta, el niño del gol. ¡Viva Antoñito y arriba Petón! Torres merece la renovación. Que sea de por vida. Jason era un blue y siento hoy mi calderón hirviendo en lo más hondo de mi corazón.
Me emociono.
Oye, perdóname, estás en esta grabación en un estado de voz extraordinario.
Me emociono. Sí.
Y además canto una mañana, ¿eh?
Sí.
Me emociono esto. El niño es...
Se está emocionando, ¿eh?
Una parte importante de la poca identidad que ahora mantiene el club.
Sí. Bueno, pero yo creo que el niño volverá al Atlético de Madrid,
seguro.
No sé si en el departamento técnico o en algún...
Sí, seguro, tiene que volver porque el Atlético
superior
necesita esa imagen y ese...
Oye, no lo sé, ¿le gustaría entrenar a Fernando?
Y yo creo que no se lo ha planteado nunca.
No.
Le veo yo, nunca he hablado con él de eso, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo que Fernando tiene un target para hacer muchas cosas en el fútbol que no sea entrenador, ¿no?
Ajá.
Pero podría serlo si quieres. No sé si tiene la licencia o el carnet. No he hablado nunca con él de eso.
Oye, de todas las burradas que te han hecho hacer estos, aparte del Atlético de Madrid, ¿cuántas Super Bowls hiciste?
No, qué bueno. Hice varias. Sí, muy divertida. La verdad es que muy divertida, ¿no? La Super Bowl era brutal. Era, con todo el respeto, ¿no? Para todo el mundo.
Era un
espacio selvático donde,
salvaje, ¿no?
Donde aparecían todo tipo de animalitos y alimañas, ¿no?
¿Qué pasa en la Super Bowl?
Field goal, Philadelphia Eagles.
¿Por qué
lo mismo? Primeros 3 puntos para los Eagles. Touchdown, Philadelphia Eagles.
¿Qué ha pasado en la Super Bowl?
Touchdown, Philadelphia Eagles.
No grites, tío, ya bastante desagradable.
Se le puede bajar el volumen un poco.
Es Angelito García, pero cuando estabas en la acera, que yo era un despiporro. ¿A ti te mandaban a pubs de estos?
Sí,
a hablar con señorita.
Hablar con todo el mundo.
Pero siempre ponías a tías.
No, porque casualmente en el momento de la conexión siempre había una chiquita cerca, pero eran
casualmente,
sobre todo extranjeras.
Bueno, oye, perdón, Antoñito, soy Ponsetti. ¿Qué tal, hermano, tío? ¿Cómo estás?
Qué gratis.
Oye, macho, que yo estaba ahí narrando el partido, si no podía narrar ni una jugada, tío.
No, pero si me daba el paso 2 o 3 veces en toda la transmisión y aprovechaba.
Bueno, pero estabas tú, ¿quién estaba cubriendo? Juanma también hizo ahí.
Bueno, Juanma.
Es que a vosotros os encantaba cubrir.
Pero Ponsetti, Ponso, que bien lo pasemos.
Que bien lo pasamos.
Bien lo pasemos.
Oh, qué grande. Hace 2 años nos dijo Bustillo que si no te han hecho un striptease escuchando esta canción, es que todavía no has vivido. Pepe, ¿a ti te han hecho un striptease con esta canción?
No, con esta no.
¿A ti, Juanma Castaño, Madrid?
A mí sí, me costó 200 euros. Lo pasé a la radio como kilometraje y 2 comidas.
Señor, estaba Villa contigo.
Eso era un descontrol.
Eso era una broma de Juanma, hombre. Eso era
me costó 200
euros. Ahora, te vamos a confesar una cosa. Hubo un año que quedamos el Minero y yo a cenar y luego nos fuimos... No, aquí en Chisto me parece que fue.
¿Sí?
Y luego fuimos a casa del Miner para ver la Super Bowl, pero escuchándolos a vosotros.
Sí.
¿Esa que fue? ¿La Super Bowl de los toros?
Sí.
No, espérate, es que hubo...
¿Cuándo fue?
Una Super Bowl que yo creo que a Paco se le fue la olla totalmente, que era que Manolo Molés, que era el programa de información taurina que había después del larguero, pues... Había grabado 1 minuto o 2 minutos de crónica. Miguel Ángel Molcholier, que grababa la crónica, porque no había programa de toros ese día, pues un resumen de los festejos del día. Y entonces pone la grabación del reportaje este, de la grabación de los toros, y alguien se dedicó a darle a todos los botones del maquinillo.
De maquinillo.
O sea, la crónica, lo que se escuchó por antena, Antoñito, te lo juro, fue eso.
Sí,
y ya en España, en Catral, Alicante, el cartagenero recibió palmas y cortó una oreja. Pepín Lidia silenció 2 orejas. Luis Calviero, oreja y oreja. Sergio Domínguez, 2 orejas y 2 orejas. Rabo. José Roca Mora, 2 orejas.
Tengo más despecho en ese tema y no tenemos más
Sergio
problemas.
Domínguez, atención, Poli, Ana Rita y Raulo Jorge Santos.
Pero sin rabo con rabo.
Sin rabo en este caso.
Se
acabó. Ronaldo Hernández y cortó 2 orejas y 2 orejas sin rabo. Y Raúl Martín Burgos, oreja y 2 orejas. Comienza ya Valde Morillo. Que lamentablemente sí.
Oye, Guti es mejor que Maradona, ¿eh?
Más serio es que Joselito
Badame,
que va a dar
México
el día 5 de febrero.
Por esa cosa,
que le tiene el dolor.
Esto es lo que se escuchó en la radio, en la antena.
Este es el mejor ejemplo de que hacemos una radio diferente.
No, sí.
Ya.
Claro.
No, es que...
¿No os dijo nada el tío este o no?
No, Moncholi era crack y Manolo Molés es maestro y crack.
Por favor.
Son compañeros a los que...
Siempre maestro. Mucho. ¿Pero cuántas hiciste? ¿6 o 7 de Super Bowl?
Hicimos 6 o 7, sí. Además, muy divertido. Las audiencias eran brutales, ¿eh?
Sí,
gente, o sea, gente que al día siguiente madrugaba porque era un domingo.
Claro.
Y se quedaba...
Era lunes.
Y yo me acuerdo que haberlo hecho en sitios como Hard Rock, como en... Ahí cerca de Sol había otro sitio también de Giris, de un Giris Corner.
Sí,
tal. Y había gente que solo iba con los...
Giris Corner.
Giris Corner. Guinness Corner. Iba con los casquitos puestos y estaban las pantallas puestas en el local.
¿Sí?
Y se acercaban,
se reían mucho.
Se reían mucho, ¿no?
Se reían mucho.
Muy bien corregido.
Muy bien, padre Jesús Luis, que está aquí. Exacto.
Jesús Luis es un maestro.
Hombre, Jesús Luis.
Y, oye, habrá que hablar del origen de taruguitos, nerviositos y miedos.
Adelante.
Vamos a ver, exactamente. En resumen terminológico, ¿qué es un taruguito? ¿Qué es?
Bueno, taruguito, cuando empezó todo, cuando yo un día venía del Calderón de un partido del Atleti de noche y venía para el partido, el programa nocturno, y oigo a gente como Emilio Pérez de Rosa, Roberto Palomar, el Atleti se había puesto líder y decían, no, el Atleti es líder, pero se caerá. Se caerá. No creían en el liderato provisional del Atleti. Yo llegué y me acuerdo muy enfadado y dije en el estudio, digo, vamos a ver, a todos estos señores que dicen que el Atleti se va a caer, ¿por qué? Porque roba los partidos, porque compra los árbitros, no merece estar ahí. Ahí empezó un poco, yo le empecé a llamarles tarugos, ¿no? Ustedes son unos tarugos.
Correcto.
Bueno, esos son los tarugos.
Los rencorositos.
Que son los que rechazan y destrozan por sistema todo lo que pase o pueda hacer el Atlético Madrid.
Con lo que nos ha costado, güey.
Claro. Eso, hombre, Enrique.
Nerviositos.
Estos son los taruguitos, ahora vamos con los nerviositos.
Nerviositos son aquellos comentaristas o pseudo comentaristas que hacen transmisiones del Atlético de Madrid, que están todo el rato sufriendo y tirando para atrás todo lo que está pasando en el partido, aunque al final gane el Atlético de Madrid. Me explico, cuando por ejemplo Gonzalito Kent pues hay un pase atrás en una transmisión, ¡ay, ya volvemos! Pero bueno, ¿pero cómo se puede jugar así? Pero no. O sea, nerviosito, gente muy nerviosa, ¿no? Que al final cuando gana el equipo se lo tiene que comer.
Sí.
Porque el Atleti hay que esperarle. El Atleti no hay que juzgarle cada momento. Hay que esperarle al final. Al
bueno, resultado. Es como ese toro que hay que esperar hasta el final.
Ay, amigo.
Bueno,
miedositos son los que delante de un sorteo.
Ay, sí, es verdad. Tipo que no nos toque la lluvia, que no nos toque.
Claro, tipo que en tal tiemblan. Y el año que el Atleti eliminó de la Champions al Barcelona, al Bayern Múnich, al Milan, al Chelsea, temblaban todos delante de los sorteos. Y cuando salían el sorteo, se morían.
Eso.
Luego. Infelizmente para ellos, el Atleti ganaba, pasaba y llegaba a la final.
Oye, para acabar, nos quedan dos cortes por ahí. Uno es el del Mocos y otro, ¿cuál es, Juan Pérez? Espérate.
Cuando
López,
¿y otro? Cuando le bautiza aquí el amigo de la prensa extranjera.
Sí, es verdad.
Ah, qué bueno,
el tío que te llamaba en el Mundial. Vamos a escuchar este para acabar, de Francisco.
Vamos a ver qué dice Colombia, amigo. ¿Cómo estás?
Es de Francisco. Me complace mucho saludarte. Pero
no ha sido un palo, ¿no? Tal y como ha sido la película.
Sí, claro, obvio. Francisco, para llevarte...
¿Y cómo se queda el cuerpo de los colombianos?
Lo que sucede, Francisco, es que Colombia, con esta generación, ha llegado primero... A mí me parece, Francisco, que a nosotros nos sigue pesando demasiado.
Bueno, Juanma, pues ese es, por ejemplo, el...
Francisco, un segundo que tenemos que parar, por favor, en serio.
Francisco, porque en mi carpeta pone Francisco Antonio.
Claro, en la... Vale, pues a partir de ahora, Francisco Ruiz,
claro.
¿Te importa?
Mira, como Super Paco.
¿Qué dice? Si no pide paso Francisco Ruiz desde...
Yo no sé de qué se llama Francisco.
Yo tampoco. Antoñito, tío, me acabo de enterar.
En el DNI...
Bueno, nunca.
Eres Francisco Antonio. En vez de Paco Jo, es Paco An. Paco Ángel. Me gusta.
Claro, yo...
O sea, que el colombiano, claro, partió. O sea, tenía Francisco, ¿verdad?
Yo tenía la credencial del Mundial delante de él. Él, como no sabía quién era, me...
Para hacerse su colega, te llamaba Francisco.
Miraba la credencial, quería llamarme por mi nombre y me parece muy bien, es una señal de respeto. Pero poner Francisco Antonio, que es lo que ponen en mi DNI. Yo soy Francisco Antonio.
Querido
lo
Antonio
que pasa
Ruiz.
Que nunca me llamaron Francisco.
Querido Francisco.
Si yo iba a saber que iba a haber un papa se llama Francisco, habría sido Francisco.
Bueno, oye, tío, gracias por habernos ayudado a empezar el programa. Ahora tenemos que tirar hasta las 6, no sabemos qué va a ser.
Os sigo siempre y muchos sábados a más volviendo de la biblioteca, os oigo en el coche.
Qué bonito, qué detalle.
Me encanta, me río mucho. Además doy vueltas para que no se acabe nunca el regreso.
¡Antonio Ruiz, arriba!
¡Y el grupo!
¿Cómo es? Gracias, Antonio. Bye, bye.
Hemos empezado a caminar a lo largo de esta madrugada dominical, Saturday night, noche de sábado, pero todavía nos queda mucho por hacer y es muy tarde, como dice el Herrera, la noche con el Grupo Risa continúa después de este importante mensaje.
Escuchas la noche con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.